Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, 8:39. Y vamos a hablar sobre varias cuestiones que tienen que ver con el trabajo, sobre todo en momentos en los que hay varios problemas en distintos rubros con situaciones de cierre de plantas, de despidos, de envíos a seguro de paro, con movilizaciones de varios sindicatos en reclamo de mejoras y en medio de las negociaciones en los consejos de salarios y de la discusión del presupuesto en el Parlamento. El PIT-CNT convoca a una movilización para este próximo jueves, para mañana, 9 de octubre, además en apoyo al pueblo palestino, y está previsto un paro del PIT-CNT nacional con movilización que se había anunciado a fines de septiembre en apoyo a los sindicatos que se encuentran en conflicto. Será el miércoles 29 de octubre. Y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Carolina Spielmann, vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, responsable además de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad. Carolina, un placer recibirte aquí en los estudios. Bienvenida.
Bueno, un placer para mí también estar acompañándolos. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venir. Para empezar, estamos antes de la pausa hablando con Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, sobre la discusión del presupuesto en el Parlamento, en la comisión de la Cámara Baja, que ahora se va a votar en el plenario el viernes seguramente, después va a pasar al Senado. Y en el marco de este debate parlamentario, obviamente, se recibieron a distintas instituciones, organismos, y hay obviamente reclamos de mayor presupuesto para algunos sectores, sobre todo el tema de la educación, ¿no? El tema de la UDELAR, el tema de la UTEC, el tema de la enseñanza pública y para servicios que tienen que ver con políticas sociales. Ustedes del PIT-CNT, ¿cómo están viendo esta discusión? También atándola con las dificultades que hay en los consejos de salarios, y por eso también se llega a este paro nacional, ¿no?, el próximo 29 de octubre, por un tema de falta de avances y de falta de espacios y de reclamos hacia el gobierno también por parte de la central sindical.
Sí, bueno, nosotros este presupuesto lo analizamos con mucha responsabilidad, como hacemos siempre cada vez que recibimos esta ley, que es la más importante, ¿no?, que se vota cada vez que comienza un nuevo periodo de gobierno. Va a haber un incremento que para nosotros es bastante insuficiente. Nosotros lo decíamos en nuestra comparecencia allí en diputados. Vemos con mucha preocupación, porque estamos en medio de lo que llamamos una emergencia social, ¿no? Con esto que venimos planteando del 32% de pobreza infantil, de las 5.000 personas que tenemos hoy en situación de calle, de un sistema de cuidados que está raquítico también. Y entonces vemos con mucha preocupación que el incremento que se va a lograr en este presupuesto, porque se van a poner algunos impuestos también al capital, que nosotros compartimos que se tienen que poner, pero también entendemos que son insuficientes. Nos preocupa esto que decía, ¿no?, que es muy poco lo que se va a poder atender. Entonces, viendo esto y viendo esta situación, nosotros comprendemos también esto que decía un poco Julieta, de que, bueno, que dejaron un país, el gobierno anterior, un país que quedó bastante endeudado, ¿no?, que la Ferrari esa que decían que nos dejaban estaba bastante en el horno, bastante chocada. Ni siquiera llegaba a Ferrari chocada, pero bueno, como para decirle algo. Entonces, agarramos, sí, un país con un montón de déficit, con un montón de deuda, pero nuestro pueblo espera ¿no? Algunas soluciones para pa estos problemas que yo les comentaba al principio, ¿no?
O sea, ustedes tenían otras expectativas como PIT-CNT, particularmente como trabajadores, como sindicatos del gobierno del Frente Amplio, de la vuelta del Frente Amplio al gobierno, porque siempre se ha señalado justamente en los distintos gobiernos del Frente Amplio, sí. Lo decía Mujica en su momento también, que el PIT siempre reclama mucho más a los gobiernos de izquierda, ¿no? ¿Esto es así para
sí,
ustedes?
Sí, es que sí.
Y tiene que ser así.
Tiene que ser así. Uh-huh. Porque en realidad nosotros consideramos que este presupuesto no es igual al que presentó Arbeleche, ¿no? Que tenía como un énfasis fuerte en el déficit fiscal y en achicar, ¿no? En el achique.
En el equilibrio fiscal.
En el equilibrio fiscal. Y este presupuesto tiene énfasis en otras cosas. Nosotros eso también es algo que lo decimos. No decimos que es lo mismo, decimos que tiene énfasis en otros lugares, pero con énfasis no se le cambia la realidad a la gente, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que venimos planteando. También tiene un fuerte énfasis en lo que es en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no? Que hay un 1% del PBI que va a ir al Ministerio de Defensa y otro 1% que se va a utilizar para pagar 50.000 jubilaciones militares. Entonces, entendemos que no puede ir lo mismo para defensa que para la educación, por ejemplo, ¿no? Nosotros esas cosas son las que vemos con mucha preocupación.
Uh-huh. Y en el tema de la discusión en los consejos de salarios, es un año complejo este, ¿no? Lo decía yo al principio, con cierres de plantas, con conflictos, reestructuras, recortes en varios sectores, ¿no? En la industria frigorífica, el sector lechero y demás. Y este paro tiene que ver también un poco con eso. Ustedes señalan que, para empezar, no hay una estrategia nacional de desarrollo. Esto lo han dicho, ¿no?
Bueno, esto es algo que es muy importante, uh-huh. que carece también este presupuesto, ¿no? Que no está pensado desde esto que venimos planteando nosotros, que tenemos que empezar a pensar en una estrategia nacional de desarrollo, porque el mundo del trabajo viene cambiando y tiende a cambiar cada vez más, ¿no? Nosotros dependemos como país de lo que vendemos, vendemos el ganado entero, vendemos el grano de soja, ¿tá? Y podríamos estar, nosotros lo que decimos que sería interesante, sería importante que el país se vuelva a industrializar, ¿no? ¿Para qué? Para que se generen empleos de calidad, ¿no? Y para que no dependamos tanto de lo que es la materia prima, ¿no? Que podamos vender también los derivados de las cosas que producimos. Entonces, bueno, después tenemos que empezar a hablar de la inteligencia artificial, de otro tipo de trabajo que se viene y que entendemos que desde el gobierno y desde nosotros también, desde la Central de Trabajadores, tenemos que estar abordando, ¿no?
Uh-huh. Ayer se produjo algo que quizás en otros gobiernos, sobre todo en el anterior, no pasaba. Que el presidente, junto con el ministro de Trabajo, reciba a los sindicatos, a varios, durante todo el día, y le lleven las propuestas y le dicen la situación. ¿Cómo valoran ese caso y hasta cuándo, de alguna manera, van a esperar algunas soluciones a todos estos temas con aproles municipales y los que estuvieron ayer de FOICA? El tema de Salto, ¿hasta dónde van a esperar respuestas del gobierno en temas, sobre todo el de Conaprole, que viene hace un buen tiempo, ¿no?
Sí, son situaciones que se vienen estirando en el tiempo y yo siempre digo, ¿no? Atrás de eso hay familias, hay trabajadores, trabajadoras, en algunos casos hay compañeras, mujeres, jefas de hogar, con una angustia tremenda, ¿no? Porque estás en el caso de Conaprole, bueno, plantas enteras que han cerrado y gente que se ha quedado sin laburo. Incluso la preocupación más grande es que en lugares del país donde no hay mucha fuente laboral, ¿no? Entonces eso también entendemos que es algo que le preocupa al PIT-CNT y le tiene que preocupar también al gobierno, ¿no? Porque son departamentos donde conseguir trabajo hoy es bien complejo, ¿no? Sí, nosotros vemos con muy buenos ojos que nos reciban, que nos escuchen, pero bueno, necesitamos empezar a visualizar un poco la salida a estos conflictos, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos el conflicto de la pesca, que bueno, que hoy se levantaron las medidas, pero los compañeros siguen con dificultades, con contratos que le pasan por arriba la negociación colectiva.
Ahora está el tema del puerto también, ¿no? Sí, está en un momento muy complicado.
Se suma el puerto, los compañeros de la industria frigorífica. Están complicados. Bueno, hay otra empresa en Maceri, se llama, que también, que está acá en el puerto de Montevideo, una empresa de logística con un conflicto también enorme, en una empresa donde son todas trabajadoras mujeres. O sea, estamos en un momento bastante complejo y esperamos en breve empezar a visualizar una salida a todos estos conflictos, porque son algo que realmente nos preocupa y nos angustia, ¿no? Porque son nuestros compañeros que están sin changa. O sea, es bastante, bastante complejo, ¿no?
Cuando se dice que Uruguay no es atractivo para el inversor extranjero, pese a los beneficios impositivos que se aplican y demás, por que es un mercado chico, y se culpabiliza muchas veces a estos conflictos de tensar la cuerda, ¿no? O de generar que muchos inversores se vayan, como ha pasado con cuestionamientos que ha habido algunos actores políticos en particular, ¿no? A este tipo de medidas. ¿Ustedes qué piensan sobre el mercado uruguayo y sobre el vínculo de los trabajadores que hay generalmente con las empresas?
Yo creo que a los trabajadores siempre se nos culpabiliza de todo, ¿no? Empezamos a luchar hace muchos años por trabajar 8 horas, nos decían que íbamos a romper la economía, que era inviable, que era imposible, que se iban a ir los empresarios, que nos iban a dejar sin trabajo. Bueno, después cuando quisimos cobrar el salario vacacional, lo mismo. O sea, cada vez que los trabajadores peleamos por nuestros derechos, se nos culpabiliza de que la economía se rompe, de que los empresarios se retiran y que...
Ahora está la discusión de las 40 horas semanales también, que está recién empezando y que hay mucho que ya de plano del sector empresarial dicen que no es posible.
Que no es posible. Bueno, pero es algo a lo que estamos acostumbrados. La historia ha sido esa, la historia de nuestra clase ha sido que siempre, cada vez que los trabajadores demandamos algún cambio importante, que después, aparte esto de la reducción de la jornada laboral, es algo que en otros países se hace y que está comprobado que la productividad mejora. No es una palabra que nos guste utilizar mucho a los trabajadores, pero a los empresarios les encanta hablar de productividad, entonces hablemos de productividad. Está comprobada que la productividad mejora cuando los trabajadores tienen más tiempo de ocio, más tiempo para estar con su familia, ¿no? En un momento donde hablamos pila también y está atado todo, ¿no? Esto de la salud mental, ¿no? Del acompañamiento a las infancias y de todo esto, o sea, me parece que es importante hablar también de la reducción de la jornada laboral, y es una definición que tomó nuestro último congreso del PITCNT, de que es un tema que queremos discutir.
Claro. ¿Y ustedes van a seguir planteando el tema, por ejemplo, del 1% de impuestos al 1% más rico, pese a que ya se ha descartado por parte del gobierno?
Bueno, nosotros estamos trabajando en una propuesta que se va a estar presentando ahora en 2 semanas. Esto es un tema que nos interesa conversar, ¿no? Porque más allá de todo lo técnico, que la propuesta que se está trabajando desde el PITCNT es con personas de la academia, con personas que entienden de la temática, y bueno, también con algunos compañeros del secretariado que están aportando allí. Nosotros entendemos que esto es un tema de justicia, ¿tá? De justicia social. Nosotros estamos, como decís vos, en un país chiquito donde hay donde tenemos 25.000 personas, ¿tá? Que tienen el 40% de la riqueza del país. Nosotros entendemos que grabando este 1% a estas 25.000 personas, y es 1%, ¿no? No le estamos quitando la posibilidad de que se vayan de vacaciones, de que les cambie la vida realmente a estas personas, pero sí le cambiaría la vida a un montón de otras personas que la están pasando hoy muy mal. Y esto no es un invento del PITCNT. O sea, esto no es que un día nos levantamos iluminados y dijimos, bueno, hay que grabar a los más ricos. Esto es algo que se está discutiendo en el mundo. La redistribución de la riqueza. El otro día veía yo un artículo donde hablaba que Zuckerberg, uh-huh, Elon Musk y otro millonario, que no recuerdo el nombre.
Sí. Jeff Bezos, de Amazon.
Ese señor Acumulaban una cifra de... No, era tan grande la cifra que yo no sé ni cómo decirla, pero era trillón.
Sí, son los más ricos del mundo.
Sí, los tres. Entonces hacían la cuenta y decían, como no podemos visualizar cuánta plata es, porque no tenemos idea de nosotros, ¿no? El trabajador promedio, lo que decían era, estas personas para gastarse la plata que tienen tendrían que gastar $1,000,000 por día durante 3.400 años. Entonces,
imposible.
Claro, es imposible, porque hoy gastás $1,000,000 y mañana tenés que gastar otro y cómo, ya no tenés que comprar, o sea, llega un momento que... Pero bueno, yo capaz que los primeros 2 o 3 días me doy maña, después ya no sé qué compraría. Pero bueno, 3.400 años, ¿no? O sea, y estas personas acumulan todo eso en un mundo que es cada vez más desigual, ¿no? Entonces, es una discusión que se está dando en el mundo y, bueno, y es una discusión que se está dando también en nuestro paisito, que como decíamos, un país chiquito, pero que hay mucha desigualdad en nuestro país. Y cuando hablamos de desigualdad, hablamos de la desigualdad esta que decíamos, de la pobreza de las infancias, que a nosotras nos gusta decir que la pobreza de los gurises es la pobreza de las madres también, ¿no? Porque no es que los gurises nacen de un repollo, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
No. Si uno hace un mapeo de dónde están estos gurises, están en nuestros barrios periféricos, la mayoría de ellos hijos de hogares monoparentales, con mujeres que tienen sueldos muy, muy por debajo de lo que deberían tener para vivir. Nosotros tenemos en nuestro país 550.000 personas que ganan $25,000 o menos, que por eso cuando hablamos de desigualdad es algo que también queremos poner sobre la mesa. Tenemos una brecha salarial de género del 27%, que es algo que en algún momento también vamos a tener que atender.
Y falta representación femenina también en los propios sindicatos, ¿no?
Sí, nos falta. Nosotros siempre decimos que la central de trabajadores y los sindicatos son un reflejo de la sociedad. Las mujeres, creo que un poco se ha avanzado, no vamos a decir que estamos igual que hace 80 años, claro, ¿eh? Pero sabemos que estos cambios son lentos, ¿no? Y que lentos, traumáticos, porque también, ¿no? O sea, cuesta, porque para que una mujer ingrese a un lugar de responsabilidad, bueno, hay un varón que tiene que dejar de estar ahí. Y hay espacios que son históricamente habitados por los compañeros, ¿no? Entonces, a veces no sin traumas, pero bueno, se va avanzando muy de a poco en la representación de las mujeres en los sindicatos, en la política, y me parece que hacemos mucha falta allí porque, bueno, representamos a la mitad de la sociedad, ¿no?
Una de las críticas que se le hace al Frente A, al PIT-CNT, por parte de algunos actores políticos, algunos actores empresariales, es las posiciones que tienen que ver con meterse en temas políticos internacionales que no van con la defensa de los trabajadores o de reclamos salariales. Mañana hay una marcha en apoyo a Palestina, el PIT-CNT adhiere a esa marcha. ¿Cómo están viendo la posición del gobierno uruguayo, de Cancillería? Mañana en esa marcha hay algunas agrupaciones que quieren que Uruguay rompa relaciones con Israel. ¿Cómo ven el tema?
Bueno, el tema es así. Yo considero, y desde que me entiendo por un ser pensante, la clase trabajadora es solidaria con todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Yo entiendo que nuestro rol no es solamente por pelear derechos laborales y por salario, ¿no? Sino por todo lo que son las condiciones de vida de nuestro pueblo y también algo que siempre hemos defendido es nuestro internacionalismo, ¿no? Nosotros no somos, no vamos a mirar para otro lado cuando entendemos y estamos viendo un genocidio en vivo y en directo, ¿tá? Porque ahora con esta cuestión de la tecnología, de las redes sociales, pones una red social o pones TikTok o no sé qué y estás viendo ahí cómo matan niños, como horrible. Cómo se está usando como un arma de guerra también el hambre, o sea, las personas en Gaza hoy se están muriendo de inanición. Entonces, es una cuestión de que nosotros como Central de Trabajadores y como no podemos mirar para el costado, y de hecho no lo estamos haciendo. Yo creo que al gobierno le costó mucho, le cuesta mucho. De hecho, la Coordinación por Palestina, que es un grupo de organizaciones sociales de los cuales nosotros formamos parte, le ha pedido reuniones al gobierno, no ha tenido ningún tipo de respuesta. Ya hace más de un año que se viene, ¿no? Primero con tratando de conversar con todos los actores políticos. Bueno, obviamente el gobierno anterior no los recibió y este gobierno tampoco. Pero está muy complicada la situación en Gaza como para que cualquiera hoy mire para otro lado, ¿no?
Lo que dijo Yamandú Orsi en la ONU, ¿qué les pareció? Habló de la política de exterminio, las cuestionó.
Nos pareció que la línea estuvo bien, pero esperábamos un poco más de contundencia. Uh-huh. Que es lo que uno espera casi siempre de Orsi, ¿no? Un poco más de contundencia en casi todos los asuntos, pero bueno. Eso ya es una opinión personal, no es una opinión del Pizzeretti.
Ayer se cumplieron 2 años de los ataques contra Israel que desencadenaron la actual guerra. ¿Usted qué piensa también de los rehenes que siguen en Gaza y de toda la situación que...?
Bueno,
porque no, hay gente, son ciudadanos. Una cosa es el gobierno israelí, Netanyahu y sus políticas belicistas.
Exactamente.
Y otra cosa es la gente que también...
Exactamente. Mañana, por ejemplo, hay una agrupación de judíos, uh-huh, que va a hablar previa a la proclama, ¿está? Porque esto no es, a ver, porque lo primero que se dice, son antisionistas, ¿no? Uh-huh. No, a ver, antisemitas, perdón. No, esto es una cuestión humanitaria, ¿tá? Hay presos, hay personas que están presas también porque están secuestradas por el grupo Hamás. Nosotros no estamos defendiendo el grupo Hamás. Nosotros lo que estamos defendiendo es que, bueno, que los rehenes... sean liberados y que cese esta matanza, ¿no? O sea, no es una cuestión, esto no es una cuestión
contra los judíos.
Contra los judíos, pero ni de cerca. Uh-huh. De hecho, estamos como les decía, coordinando con este grupo de judíos que están en Uruguay y también van a pedir mañana el alto al genocidio, ¿no? Uh-huh.
Carolina, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Quedan muchos temas también en el tintero, así que te invitamos ya nuevamente para que vuelvas pronto y para seguir conversando. ¿Sí?
¿Cómo no? Quedamos a las órdenes.